un curso más. Llegamos al último programa de las emisiones de la asignatura de inglés del curso de acceso para mayores de 25 años. Hoy lo vamos a dedicar a hablar, a preparar el examen final de la asignatura. Contamos con la profesora Beatriz Rodríguez del Departamento de Filología Extranjeras y Sus Lingüísticas de la UNED. Bienvenida una vez más.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Vamos a empezar pues por saber en qué consiste, cómo va a ser el examen final de la asignatura de inglés y luego ya lo iremos desgranando poco a poco.
Efectivamente. Bueno, pues como todos los años, los alumnos disponen de dos convocatorias. Una antes de verano, que suele ser pues mayo o junio, y la otra en septiembre, pues para presentarse este examen, ¿no? Al igual que al resto de las asignaturas del curso de acceso. Con respecto al examen de inglés, pues podemos comentar que consiste en un texto. Y ese texto tiene 10 preguntas. Son preguntas de elección múltiple, es decir, con varias opciones en las que el alumno tiene que elegir pues, la correcta. Y parte de ellas es sobre el texto y la otra parte son generales, de aspectos generales que ya explicaremos más adelante. Este texto tiene aproximadamente unas 300 palabras, pero bueno, es relativo, más o menos sobre 300 palabras, y o bien está adaptado de uno de los textos del libro, del Pick It Up, o desde luego trata uno de los temas tratados en las unidades del Pick It Up.
Entonces, aspectos gramaticales que aparecen en el texto son los que han estado practicando, desde luego, en el libro de texto. Y también van a encontrarse la mayor parte del vocabulario que ya han visto.
Efectivamente, sí. Respecto a las preguntas, pues de las 10 que he mencionado antes, las 4 o 5 primeras, eso puede variar, generalmente 4, son de comprensión del texto. Serán variadas, pondremos algunos ejemplos, y las otras 6 pues miden diversas cuestiones sobre aspectos comunicativos y gramaticales, pues temas relacionados con léxico, aspectos morfológicos o sintácticos y semánticos, así como también la pronunciación en lengua inglesa.
¿Y cómo es la formulación de las preguntas?
Pues son, como mencioné antes, de elección múltiple, es decir, el alumno tiene que pues leer bien la pregunta y elegir una de las 4 opciones que les ofrecemos. Naturalmente, bueno, parece sencillísimo, pero no lo es tanto, ¿no? Ya que, bueno, obviamente de esas 4 siempre hay una solo que es correcta. Eso está claro. Pero claro, las otras 3 son lo que llamamos distractores, que a veces, pues bueno, puede parecer que sean correctas, pero que no lo son en esa frase concreta o en ese aspecto concreto, ¿no? A simple vista son parecidas todas, pero solo una, como he mencionado, es la correcta.
Ya decimos entonces que una sola puede ser correcta, pero a lo mejor es mejor poner un ejemplo para que se vea mejor.
De acuerdo.
Podemos comenzar con la lectura del texto.
Nobody leaves school in English-speaking countries without learning to recite long passages of Shakespeare's work, and most schools, universities, and local literacy organizations have dramatic societies which get together to perform a Shakespeare's play every year. On the world stage, there have been memorable performances of Shakespeare's works in the most diverse cultures, from Moscow to Buenos Aires, from American countries to Tokyo or Peking. What is it that makes Shakespeare so attractive to cultures, ages, and people of such different characteristics? Perhaps it is the characters he was able to create. Perhaps it is the human passions and sentiments he managed to depict so vividly. Perhaps it is his magnificent use of language, or perhaps it is a combination of all these. Whatever the answer is, thousands, perhaps millions of people will go to see a Shakespeare's play performed this year, next year, and the years to come, 400 years after they were written.
Lo que hemos oído es una adaptación de un texto que aparece en el Pick It Up. ¿Sería posible ver algún ejemplo de pregunta de comprensión del texto?
Claro, por ejemplo, partiendo de este texto, una de las posibles preguntas sería: ¿cuál de estas afirmaciones no es cierta? A. Nadie abandona los estudios en los países de habla inglesa. B. Todos los niños en los países anglófonos aprenden a recitar fragmentos de las obras de Shakespeare. C. Casi todos los centros educativos realizan obras de teatro de Shakespeare cada año. Y D, las obras de Shakespeare se representan por todo el mundo.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
Bueno, aunque en el texto se hace referencia a todos los contenidos que hemos mencionado en las cuatro frases, la primera no es correcta, ya que lo que afirma el texto es que nadie deja la escuela en los países de habla inglesa sin aprender a recitar a Shakespeare. Es decir, la opción A no dice que no abandonen, que nadie abandona los centros escolares, ¿no?
También es importante aquí decir simplemente una apreciación, y es que la pregunta, el enunciado de la pregunta es: ¿cuál de estas afirmaciones no es cierta? Esto hay que tenerlo en cuenta y leer muy bien la pregunta.
Efectivamente, porque en otros casos puede ser: ¿cuál de estas afirmaciones es cierta? Solemos ponerlo siempre ese no en mayúsculas para destacarlo, para que el alumno se dé cuenta, pero es fundamental en todo el examen el leerlo despacio, con calma, y sobre todo en el caso de las preguntas tener muy claro qué se está preguntando antes de arriesgar una respuesta.
En cualquier caso, las preguntas de comprensión del texto suelen ser de este tipo.
Sí, bueno, no hay una regla fija, ¿no? Pero ya que también depende a veces del tipo de texto, el hecho de que te permita plantear un tipo de cuestiones u otro, ¿no? Pero en general sí, solemos hacer siempre una pregunta muy general sobre el texto, generalmente sobre un posible título o un posible una frase que resuma el tema principal del texto, y luego del estilo del ejemplo que acabamos de poner, o incluso preguntas específicas sobre alguna palabra, algún vocabulario del concreto del texto o algún aspecto gramatical del texto.
¿Podemos ver pues algún otro ejemplo de este tipo, de estos tipos que estamos hablando?
De acuerdo. Por ejemplo, en este caso, pues en uno de los exámenes que hemos elegido, la pregunta número 2 dice, referido a este texto que hemos leído anteriormente: en el texto, ¿qué significa characters? Tengo que decir además que solemos, cuando hacemos una pregunta sobre una palabra concreta, siempre destacamos en el texto esa palabra en negrita para que la localicen fácilmente, sobre todo porque en algunas ocasiones puede ser un pronombre que se puede repetir varias veces en el texto y siempre nos referimos a uno concreto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué significa la palabra characters? Y las opciones son: A, los caracteres; B, el sentido del humor; C, los personajes; y de las características.
¿Y la respuesta correcta?
Pues la respuesta correcta sería la C, los personajes. El texto dice: perhaps it is the characters he was able to create. Quizás son los personajes que él era capaz de crear. Shakespeare creaba personajes, y este es un claro ejemplo de palabra que llamamos un false friend en inglés, ¿no? Un falso amigo, digamos. Una palabra que se parece a una española, por lo que parece que significa algo, pero no es así, ¿no? Hay que tener cuidado porque characters no son caracteres, sino personajes.
Efectivamente, hay que tener cuidado. ¿Y qué podemos decir de la segunda parte de las preguntas?
Pues como mencionamos anteriormente, unas preguntas hacen referencia a cuestiones de vocabulario, otras son de fonética o de morfosintaxis, hay un poco de todo.
¿Y no tienen nada que ver con el texto de la primera parte del examen?
Nada que ver. Hay preguntas que tratan temas como los tiempos verbales, pronombres personales, posesivos, adjetivos posesivos, o referidos a adverbios, a preposiciones, a verbos preposicionales, los famosos phrasal verbs, o aspectos más morfosintácticos, como puede ser la pasiva, las oraciones condicionales, etcétera, ¿no? Pero bueno, si te parece, pues vemos un ejemplo, ¿no?
Pues vamos a verlo, sí.
Pues un posible ejemplo sería una frase: I do not walk much, y ahí un espacio en blanco, morning. Y las opciones que damos son: A, for the; B, by the; C, in the; y D, on the. Lo que buscamos en ese caso pues es la preposición correcta que va con morning, ¿no? La correcta en este caso sería la C, porque con las partes del día utilizamos la preposición in. Decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, excepto con night, quiero recordarlo ya de paso, con el que usamos la preposición at.
Pues vamos a poner otro ejemplo con otro aspecto gramatical.
Por supuesto. Por ejemplo, una oración condicional: if it rains on Friday, we, espacio, go to the beach. Y las opciones serían: A, won't; B, would; C, didn't, not; y D, are not.
¿Y la correcta?
La respuesta correcta sería la B. If it rains on Friday, we won't go to the beach. Cuando en una oración de if, en este caso, if it rains on Friday, en la parte de la oración subordinada, digamos, la que lleva el if, el tiempo verbal es el presente, necesariamente el verbo de la oración principal, es decir, el que no tiene if, debe estar en futuro. Y por lo tanto sería will más el verbo. En este caso, al ser negativa, la contracción de will not, won't. Las otras opciones son incorrectas porque la B es afirmativa y por lo tanto ya no es válida para la oración. Y para ser correcta, además, el verbo de la oración de if tendría que estar en pasado porque es un condicional, ¿no? El would. Y la C pues tiene dos negaciones, lo que no es válido en absoluto en inglés, ¿no? Y la D usa el verbo to be, que podría llegar a ser correcto porque podrías utilizar un tiempo continuo, pero entonces go tendría que ir en gerundio, en ing.
Y otro tipo de preguntas que también es importante porque hemos hablado mucho de ello a lo largo del curso es una pregunta sobre los modales. ¿Podríamos poner algún ejemplo?
Sí, efectivamente, vamos a ver uno con modales. Por ejemplo, you, espacio, speak in a loud voice in the library. Y las opciones son A, may, B, mustn't, C, don't have to y D, needn't. La respuesta correcta sería la B, you mustn't speak in a loud voice in the library, que en castellano sería no debes hablar en voz alta en la biblioteca. Tenemos que utilizar mustn't, ya que este es el modal que implica obligación, tener que o deber. Y respecto a las otras opciones, may implica permiso, poder, que en este caso no tiene sentido, don't have to es ausencia de obligación, y en las bibliotecas sí hay que hablar en voz baja, y igual que needn't, que está en el mismo caso, que don't have to.
Otra de las partes que quizá sea pues más dificultosa es la fonética. ¿Puede haber preguntas de fonética?
Puede haber preguntas de fonética y podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, la pronunciación de las consonantes TH juntas, ¿no? Que unas veces se pronuncia como D y otras como Z. Una posible pregunta podría ser, señala la palabra cuyo sonido consonántico subrayado sea diferente del resto. Y en este caso siempre el sonido subrayado es la TH. Las opciones son A, birthday, B, thank, C, they y D, Thursday. Ya automáticamente al haberlo leído ya nos damos cuenta que la C, they, es el sonido que suena como D, en cambio los otros suenan todos como Z, ¿no?
Pues hemos hablado bastante del contenido del examen. Hay algunos otros consejos, quizá pues más formales. ¿De qué podemos hablar?
Pues quizás podemos comentar aspectos que son muy, muy importantes, porque a veces nos centramos mucho en el contenido y lo que es el funcionamiento del examen, no todos los alumnos lo conocen o, bueno, se les olvida, ¿no? Entonces sí que es interesante que veamos algunos aspectos.
Pues vamos a empezar.
Bueno, pues creo que uno de los consejos más útiles que podemos dar, aunque también, por otro lado, es uno de los más evidentes, pero que por experiencia sabemos que no siempre se pone en práctica, es que empiecen por leer con muchísimo detenimiento las instrucciones generales. Ya no me refiero al contenido del examen, sino las instrucciones generales que vienen en la hoja del examen. Tienen que saber que cuentan con una hora, por lo tanto tienen tiempo suficiente realmente para hacer el examen, pero que deben administrarlo bien, ¿no? Nuestra recomendación es que dediquen pues al menos 10-15 minutos a leer detalladamente el texto y varias veces, primero todo seguido para captar, por ejemplo, el sentido general y luego un poco las frases, ¿no? Concretamente y sobre todo aquellas a las que se refieren las preguntas.
Está claro que para contestar correctamente a las 5 preguntas que se les van a plantear, lo fundamental es que primero lean el texto y lo lean bastante bien, no una vez, quizá 3-4 veces las que necesiten.
Efectivamente, como además disponen de, pueden utilizar diccionario, pues también pueden aprovechar para confirmar el significado de palabras que desconozcan o ese tipo de aspectos. Y también eso, el tema del diccionario, quería hacer hincapié sobre él, porque es importante. Sí, eso es un, digamos, un relax para el alumno, porque sabe que lo puede consultar, pero también tiene que tener en cuenta que tienen esa hora y entonces que no pueden estar buscando todas y cada una de las palabras, ¿no?
También tienen que tener en cuenta los alumnos que no se permite el uso de dispositivos o de diccionarios electrónicos, sino el tradicional, el diccionario de papel, el de siempre, ¿no? Eso sí, cuanto más completo, mejor.
Efectivamente, cualquier tipo de diccionario es válido, puede ser un diccionario monolingüe, un diccionario bilingüe, todos se aceptan, puede ser grande, pequeño, de bolsillo, como quieran, pero siempre tiene que ser en formato papel.
Al examen deben ir documentados.
Pues sí, es fundamental, aunque parece una tontería, todos los años ocurre que hay alumnos que llegan al examen sin su documentación, ¿no? Deben llevar el DNI o el pasaporte y también el carnet de la UNED, ya que eso facilita muchísimo su acceso al aula, ¿no? Es obligatorio en ambos casos el llevar ese documento para que puedan acceder al examen.
Ya en el examen, reciben una hoja con el examen por una cara y por la otra una serie de recuadros para rellenar los datos personales y de la carrera, entre otros, y también las casillas para la lectura óptica.
Efectivamente, por eso insistimos en que es muy importante que echen un buen vistazo y lean bien las instrucciones generales también. Una hoja de lectura óptica tiene una serie de pautas a la hora de cumplimentarla que son muy importantes y es fundamental que las sigan, ¿no? Piensen, por un lado, que tienen que rellenar todos los datos, todo lo que se les pide, y por otro lado, que en esa hoja es la del examen, por lo tanto no necesitan escribir nada más que marcar las casillas. Luego ya pueden usar una hoja de borrador para hacer sus anotaciones o lo que necesiten.
¿Y cómo tienen que rellenar los estudiantes pues esta hoja de lectura óptica?
Pues con un bolígrafo azul o negro. Es muy importante que no usen nunca lápiz, porque el lápiz, bueno, son muchos los exámenes que se hacen en un aula, ¿no? Y al juntarlos el lápiz se puede borrar y entonces se perdería la información y sería como si el alumno entregase el examen en blanco. Los estudiantes deberán rellenar correctamente las casillas, es decir, dentro de la casilla. Es muy importante que no pongan ni X ni círculos, porque esto lo va a leer una máquina de lectura óptica y no va a reconocer más que el rayadito que va dentro del cuadradito, ¿no? Tienen que marcar, y eso también es fundamental, el número de su DNI o, si es el caso, de pasaporte para extranjeros, entonces lo escriben en una casilla. Si es el caso de DNI, pues van marcando los números correspondientes. Y también, y fundamental, el código de la carrera, que está puesto además en la cabecera de la hoja, en nuestro caso es el 00, el código de la asignatura, que en inglés es el 031, y la convocatoria. Eso también es fundamental porque para distinguir entre junio y septiembre. Y ya por último, y quizás lo más importante de todo, es el modelo de examen, el tipo. Nosotros tenemos que hacer muchos modelos diferentes que van reconocidos por una letra, y entonces si el alumno no marca ese modelo, luego la máquina no sabe qué plantilla de corrección aplicar. Y entonces, bueno, puede cometerse errores en ese sentido.
No solamente errores, sino que probablemente muchos alumnos que consideren que han hecho un examen estupendo, muy bien hecho, reclamen y lo que haya ocurrido es que hayan puesto otro tipo de examen. Y entonces, claro, pues no, a lo mejor coinciden una, dos o ninguna pregunta. Puede ocurrir eso, ¿no?
Efectivamente, ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Que un alumno o bien no pone el modelo. Nosotros, aunque lo revisamos, claro, pensemos que tenemos 18.000 alumnos en inglés. No es fácil revisar exhaustivamente cada uno de esos exámenes, ¿no? A veces se nos puede escapar alguno. Entonces, si no nos damos cuenta, automáticamente la máquina pues selecciona el modelo del anterior y puede no ser el mismo. Y luego ha ocurrido también alumnos que han puesto un modelo diferente al que tenían, o sea, se han equivocado al marcar la casilla y en vez de poner modelo B, pues han puesto modelo F. Y claro, lógicamente la plantilla es distinta. A veces por lotería pues coincide que algunas las tienen bien, pero no siempre. Y luego es un problema porque tienen que reclamar.
Por lo tanto, todos los datos a los que hemos hecho referencia tienen que dedicar esos minutos pues a ponerlos correctamente y a revisarlos también luego y saber que están bien puestos. Y en cuanto al examen mismo, lo que se refiere a las respuestas del examen, ¿cuál puede ser el mejor consejo?
Pues en cuanto a las respuestas de la prueba, pues conviene repasar. Son 10 casillas las que hay que rellenar, no más de 10, porque solo hay 10 preguntas, y conviene repasar bien. Normalmente los alumnos leen el texto, van contestando en una hoja de sucio y luego la pasan. En muchas ocasiones pues se confunden al pasarlas. Que comprueben muy bien que la opción que han elegido es la que ellos quieren elegir y que la han marcado bien. En caso de que se equivoquen, eso es muy importante, nunca deben tachar o marcarlo de alguna manera porque la máquina no lo va a reconocer. Lo que deben hacer es borrarlo con Tippex. Si no tienen, lo pueden pedir al tribunal, que todos los tribunales tienen y se lo van a facilitar. Y así lo borran y marcan la correcta.
¿Y qué ocurre en cuanto a la calificación? Es importante la calificación. ¿Cómo se califican y saber si las respuestas incorrectas restan puntuación?
No, eso ya lo repetimos mucho. No, los errores no descuentan. Es decir, como son 10 preguntas, cada pregunta vale un punto y solo se valoran las correctas. Por eso también siempre recomendamos que aunque un alumno no conozca una respuesta, o sea, una de las preguntas, pues no sepa la respuesta, pues es una pena que la dejen en blanco porque realmente, bueno, pueden tener suerte y acertarla.
¿Y qué podemos aconsejar también pues para evitar, por ejemplo, equivocaciones?
Bueno, hombre, que lean con mucha calma, con tranquilidad, sobre todo los encabezamientos de las preguntas, porque a veces se despistan, lo que puntualizábamos antes del no, ¿no? Pues el no no lo ven y claro, la respuesta que dan acaba por ser incorrecta, ¿no? Entonces que lo lean con mucho detenimiento. Tienen una hora, son solo 10 preguntas y de verdad tienen tiempo de sobra para leer el texto con calma, para leer las preguntas con calma y para repasarlo muchas veces. O sea, que no se apresuren en tomar una decisión.
Y por último, en estos días todavía previos al examen, todavía quedan unos días, ¿podemos dar algún otro consejo pues de preparación tanto para el examen como para estos días que restan?
Bueno, pues fundamentalmente les recomendamos que estén tranquilos y relajados. Es lo mejor que puede ocurrir a la hora del examen, que vayan muy tranquilos. Ya sé que es mucho pedir, pero bueno, eso es el mejor consejo que les podemos dar, ¿no? Que intenten olvidar los nervios, que no les van a ayudar para nada. Nosotros con lo que pretendemos con el examen es averiguar lo que saben, no lo que no saben. Y por lo tanto, bueno, si han escuchado estos programas, si han hecho la práctica de exámenes, las pruebas de evaluación a distancia, que son ejemplos iguales a los exámenes que van a tener, y si han trabajado con el material recomendado, con el PICKITAP, estoy segura de que no van a tener ningún problema, ¿no?
De todas formas, aún tienen también tiempo para acudir a los tutores, y si no tienen tutores, que los tienen en casi todos los centros, pero bueno, o no pueden hacerlo, pues al equipo docente de la sede central, para resolver esas dudas de última hora.
Por supuesto. Los que nos siguen habitualmente en los programas de radio ya saben cómo ponerse en contacto y los demás ya saben que pueden encontrar la información en la guía del curso, ¿no? Y nosotros estamos para eso, tanto los tutores en los centros asociados como el equipo docente en la sede central. También es importante recordarles que contamos con un curso virtual que pueden entrar y que pueden plantear todas sus dudas y las cuestiones que deseen en los foros. Hay muchos foros diferentes y que en todos ellos, tanto sus propios compañeros como nosotros, les atenderemos muy gustosamente y solucionaremos o intentaremos solucionar todas sus dudas, ¿no?
Pues solo nos queda ya desearle suerte a todos los alumnos y pedir que el curso próximo estén en la carrera que hayan elegido.
Pues efectivamente, ¿no? Muchas gracias a ti, Isabel, y a todo el equipo por ayudarnos con estos programas y a todos los estudiantes, que sobre todo a los que nos han acompañado pues durante todo este curso, agradecerles pues bueno su fidelidad y el esfuerzo que supone escuchar estos programas, ¿no? Y sobre todo darles mucho ánimo y desearles pues mucha suerte para el examen.
Pues muchas gracias.
Gracias.